Y ahora entremos con Venus en las aguas de Escorpio. Aguas de poder, de profundidad, de intensidad. Así como también aguas de transmutación. Una liberación que nos acerca más y más a lo puro. Pues es con y desde la pureza que somos llamadas al emerger. Pureza de noche y silencio que nos lleva a lo esencial, que nos recuerda esa verdad que somos y que en nosotros pulsa. Sumerjámonos entonces en este elemento que nos limpia, no sin antes tal vez evidenciarnos nuestros estanques, los abusos cometidos y vividos, o las profanaciones a nuestra alma. Y no tengamos miedo de mirar en la espesura, que a estas alturas ya sabemos de qué va eso, pues ya fuimos iniciadas en la verdad del inframundo. Y si ahora, desde Escorpio y el poder, el portal del poder personal, volvemos de alguna manera a esa densidad, a esa espesura, es sólo para recordar que lo oscuro forma parte de lo que somos, que la pasión, tanto en dolor como en amor, es ya intrínseca a nuestro tejido celular y que parte de nuestra identidad es ser serpientes que no tienen miedo a soltar viejas capas, así como ser lechuzas que abren su mirada a lo invisible para ver qué cadenas siguen aprisionando. Ser serpientes, ser lechuzas. Que de nuevo en esta entrega vamos a disponer mucho foco en Lilith. Esto es así por las conjunciones que ella está sosteniendo al inicio del portal, tanto con Mercurio, el de la percepción y palabra, como con el Sol, donde asumimos identidad y expresión genuina. También porque uno de los signos que rige Lilith es Escorpio. Asimismo por la profunda relación de la luna negra con el poder y por último porque el día 28 de octubre Venus realizará un sextil con ella, es decir, un vínculo que favorece la suma y el apoyo entre la amada y la no amada. No está de más recordar que Lilith se encuentra desde inicios del ascenso y hasta el final de este ciclo en el signo vincular de Libra, como vimos con detalle en los pasados audios. Por ello también querremos mirar el importante pasaje entre Libra y Escorpio, nombrando además que este último eclipse, el que se dio hace solo 3 días, fue en ese signo de las relaciones del que Venus es regente. Así, Venus se dispone hoy en su tercera conjunción con la luna creciente justo en el grado 15 de Escorpio, punto que tiene que ver simbólicamente con nuestros ancestros, ancestras, un lugar muy concreto de la rueda zodiacal, donde los velos entre lo visible y lo invisible, entre los vivos y los muertos, se hace muy, muy estrecho. Por ello, en estas semanas, desde la profundidad del otoño que vivimos ya en este hemisferio norte, recordamos y honramos a los que nos precedieron. Algo que podemos vivir con conciencia en esa fiesta conocida como Samhain o Samaim, o la celebración de todos los santos, o el Día de los Muertos. Por si te llama a profundizar en esta cuestión, que están vinculadas directamente con este portal, te comento como dato curioso que hay 3 fiestas en relación. La más conocida, la del 31 de octubre, 1 de noviembre, la que aquí en España se nombra como el Día de Todos los Santos, y que más allá de lo que se cree, tiene como protagonistas, tal y como marca su nombre, a esas personas que se reconocen como santas. Luego está la del día 2, día de los difuntos o de los fieles difuntos, que honra el recuerdo de los seres queridos que ya desencarnaron. Esta fiesta, en países como México, también se la nombra como el Día de los Muertos. Pero también tenemos un tercer momento, el que está en relación al astrológico, pues se establece en el día exacto en el que el Sol pasa por el grado 15 de Escorpio, donde acabamos de decir se sitúan ahora Venus y la Luna. Este año, Este paso solar será el día 7 de noviembre, es decir, al inicio del siguiente portal para nosotras. Sobre las dos primeras fiestas, es importante decir que la distinción la realizó la Iglesia Católica, pero está basada en cualquier caso en la antigua fiesta celta de Samhain, que es un importante portal basado en la rueda de la tierra, que se da justo en el final del tiempo de cosecha, y con ella entramos en el que se reconoce como el reino de la noche, el mismo que de alguna manera estamos vivenciando ahora con nuestra estrella vespertina. Por todo ello, nos invito de cara a las próximas semanas y a este portal a que tengamos presente lo relevante de esta celebración, estando más abiertas a los mundos sutiles e invisibles, así como tratemos de realizar nuestro particular ritual para honrar y recordar a los antepasados que forman nuestro árbol genealógico. Por ejemplo, disponer sus fotos en el altar, rezar por ellos o contar historias, anécdotas que recordemos de nuestros predecesores. Si te interesa y quieres profundizar en este tema, le pedí a una de nuestras compañeras, a Enka, que nos compartiera más sobre esto en un audio extra. Enka es bien conocedora de estos espacios, tanto por su formación y experiencia en constelaciones familiares, como por su particular manera de abordar el árbol genealógico. Tuve la oportunidad hace un tiempo de dedicarme una sesión de este tipo y fue muy revelador lo que allí fuimos abriendo. Y también en otro formato diferente pero complementario, os he dejado la info sobre unos espacios llamados A Corazón Abierto, que es una suma de movimiento consciente, imaginación y poética que ofrece la que considero mi maestra, Luchi López. Te lo puedes dedicar tanto presencial como online, y el hecho de compartirlo en esta entrega, además de que confío 100% en Luchi, en su trabajo, es porque justo ahora las temáticas que ella está ofreciendo están directamente relacionadas con las emociones y con los ancestros. Ahí tienes toda la información en adjunto. En definitiva, cualquier enfoque consciente en nuestros antepasados nos ayudará en suma no solo a honrar el río de la vida del que venimos, sino también a conectar con el poder colectivo, el poder familiar del que formamos parte. Algo así como recordarles desde el poder y la fuerza de cada uno de ellos, viendo qué tomamos suyo para continuar en esta encarnación, así también qué liberamos de quizás un mal uso y abuso realizado de este poder. En resumen, reflexionar sobre el poder personal de quienes nos precedieron, siendo conscientes de esta herencia y de cómo nos queremos relacionar con ella. Puede ser muy interesante en todo ello, si decides realizar este tipo de prácticas, que hagas por recordar y recibir el poder personal perdido de tu linaje. Para empezar, ese poder femenino negado, exiliado y juzgado. De alguna manera es asumir nuestro poder para recuperar el poder genealógico extraviado que nos pertenece. Es rescatar de nuestro árbol lo desamparado, alejado y desterrado de, por ejemplo, la fuerza leona de la madre, esa catalogada como histérica por no someterse a la opresión social normalizada, la que traspasó las prohibiciones de la época y estudió, pintó o danzó, o la que hizo uso de su intuición y magia para sortear peligros. O también, aquel que avanzó en plena guerra por el frío de la nieve para defender sus ideales, el que fue encarcelado por no querer matar al prójimo, o tal vez el ancestro que apostó por una creatividad y trabajo que le permitió salir de la miseria a él y a toda su familia. Ejemplos, desde luego, hay muchos, y te invito, si te llama la propuesta, a que busques en las profundidades de tu linaje para rescatar estas joyas que en cualquier caso hablan desde tu propio sistema del poder del amor. poder ancestral que mujeres y hombres somos llamados a recordar y recuperar, como decimos, pero también a reparar, reajustar y redimir. Pues el camino cíclico que transitamos lo queremos vivir en personal y también en comunidad. Un transitar que nos guía para reconocer, realizar, integrar lo que sabemos es, pero en un momento olvidamos. Olvidamos de nuestra propia historia, pero también de la historia mayor de la que formamos parte por nuestros antepasados. En comunidad, en vínculos, más teniendo en cuenta que Sol y Mercurio siguen en Libra, que el nodo sur estará allí hasta enero, y que Lilith no saldrá del signo de las relaciones hasta finales de marzo. Por eso, aunque Venus esté ahora y hasta el 17 de octubre en el signo de Escorpio, en Libra se ubican cuatro cuerpos celestes que también queremos mirar con detalle en el subrayado de la dimensión interrelacionar que siempre caracteriza a Venus. Es por esto que seguimos hablando de relaciones, de la relación contigo, conmigo y con el mismo misterio, incluyendo a todo ello también la relación con mis ancestros e incluso, si queremos sumarle más, la dimensión con el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Sigamos ahora ahondando en el ecosistema de Escorpio, el segundo signo de este elemento, el que va después de las aguas de origen y pertenencia de Cáncer, lugar este donde actualmente se sitúa Marte, que justo está entrando en zona de sombra, esto es, en los grados por donde retrogradará entre el 6 de diciembre y el 24 de febrero del año que viene. Y también tenemos las aguas de fusión y silencio de Piscis, donde se sitúa Neptuno, así como Saturno, nombrando que este último se está uniendo tanto con Marte como con Venus en una preciosa figura azul que podéis ver claramente en la carta de este portal. Por tanto, estamos en una entrega de fuego desde el tercer chakra que se combina con el agua. Agua que tenemos tan presente por sus tres signos unidos en un precioso trígono. Figura esta a la cual le podemos añadir un triángulo azul más, del cual ya os vengo hablando, un pequeño trígono o gran sextil que entrelaza los tres planetas transpersonales, Urano y Neptuno, en retrogradación desde Tauro y Piscis respectivamente, así como Plutón, que en breve, el día 12, se pondrá directo para dejar ya el mes que viene las tierras de Capricornio y entrar definitivamente en Acuario, signo de la humanidad, el cambio, el progreso, la creatividad y la libertad, entre otros. Así que no es de extrañar que con esta combinación de agua y fuego, en suma con la energía transpersonal, con la inercia aún por unas semanas de la fuerza de los eclipses y con la voz propia que sigue teniendo Lilith, todo ello nos puede seguir desafiando y mucho en este emerger. Pues desde luego es un ascenso complejo y aún denso que requiere bastante foco y constancia y que sin duda conlleva continuamente la presencia de la noche y la transmutación. Y aún todo, te invito a que no pierdas de vista uno de los grandes regalos que ahora tenemos a nuestra disposición. Digo esto tanto por la energía del ascenso como por la energía del agua, y me estoy refiriendo al gran poder de la receptividad. El poder recibir. Recibir en vínculo librano y en memoria escorpiana. Recibir en fuerza y vulnerabilidad. Recibir en amor y en dolor. Pues cuando no rechazamos el dolor con natural a la vida, nos abrimos al abrazo del amor y en sí podemos llegar a recordar el amor que somos. Y desde ahí el propio amor va al encuentro del dolor que envolver en ternura. Dolor. Dolor en mí, dolor en ti, dolor ancestral, dolor colectivo. Y en cualquier caso, dolor debido a la desconexión con el propio amor. Pues creo que no es demasiado osado nombrar que la raíz de cualquier dolor es habernos olvidado del amor que nos ama. Es haber perdido el vínculo del soy amada, soy amado. Es por eso que nos abrimos a recibir amor, amor de agua y fuego, de ternura y bravura. Y desde ahí me acompaño y te acompaño. Pues sí, duele. Duele aunque tu revestimiento sea de furia y garra, querida Lilith. Duele por haberte tenido que envolver en coraza y pinchos, cerrándote al penetrar del amor. Duele por reconocer lo mucho que nuestros vínculos no sostuvieron ni sostienen el pacto sagrado del dar y el recibir en concordia. Mucho en Escorpio nos puede hablar en este tiempo de dolor y desde el dolor. Dolor de abuso, de rechazo, de perpetración, de manipulación, de fracaso, de injusticia, de dominación, de abandono, de impotencia, de violencia. Y aunque cueste, también se nos pide poder estar receptivas, receptivos a todo ello como inicio de sanación. Sin embargo, la razón de ser de este signo de aguas profundas no es lo dañado, lo complejo o lo abusado, no. La gran premisa de una Venus iniciada, surcando estas densidades escorpianas, es hacer uso de su poder enraizado para tomar y asumir más dolor. Lo respiramos. Digo esto, atención, con algo que no tiene nada que ver con quedarse en el dolor, apegándose a él, o en regodeos, o en victimizaciones, ni mucho menos. A lo que me refiero es a poder desarrollar la valentía de sernos en mayor compasión para acercarnos a la herida y al herido del alma con ternura, escucha y acogimiento. Se trata, más con Marte y Saturno como aliados en este portal, de tener foco y coraje para no mirar hacia otro lado, no hacer como si no existiera lo perverso, lo esclavista, lo demacrado, lo exiliado, lo dañino, lo vulnerable, frágil o destrozado. Es ser misericordiosas con mi dolor y tu dolor, mis y tus heridas, mi y tu ignorancia. Pues en un punto, la humildad de reconocernos solas, heridos, perdidas y confundidos, es en realidad una gran bendición que antecede la posibilidad del milagro de la sanación y del emerger. Es saberme fuerte en mi debilidad, pues reconozco que no estoy sola en realidad, que voy de la mano de algo mayor, un algo mayor al que digo sí, al que me abro en todo su poder. Me dejo ayudar, me dejo cuidar, me permito recibir. Así, te dejas ayudar, te dejas cuidar, te permites recibir amor para tu dolor. Te invito a este tipo de cuestionamientos en estas semanas en relación al poder del amor, pero también preguntas sobre el poder personal en concreto, tipo, ¿para qué sirve y para qué te sirve tu poder? Una pregunta que además es muy básica en tiempos escorpianos. También, ¿en qué usas tu fuerza o hacia dónde diriges tu potencia? El escenario que nos presenta Escorpio en mucho tiene que ver con la incomodidad de evidenciar las miserias de nuestros vínculos o el miedo y la negación a lo desconocido y profundo que en nosotras reside. Casi como si dijéramos a nuestros propios monstruos internos. Ante ello nos presentamos, no tanto desde huir o negar el desafío, sino más desde una conciencia de poder, poder personal y poder receptivo, que hace apuesta clara de transformación para vivir desde lo más puro. Es la radicalidad e intensidad del trabajo de limpiar, drenar, purgar las relaciones tanto del ámbito más carnal y cotidiano, como también de la esfera de lo sutil e inconsciente. Siempre incluyendo para ello a esas presencias benévolas que nos acompañan y están queriendo ayudar en estos tiempos convulsos. Por si no lo sabías, además, el ciclo pasado, el inframundo se dio entre Libra y Escorpio, en el grado 29 del signo vincular y a las puertas del signo del transmutar. Y ahora, con Venus en Escorpio, pero con cuatro planetas, como decimos en Libra, algo puede ser fractal de lo que vivimos entonces, estuviéramos o no ciclando con Venus. El día 22 de octubre del 22, Venus estaba a la máxima distancia de la Tierra, en desconexión, en exilio, en lo que conocemos como el inframundo. Y ahora en este portal volvemos a pasar por esa memoria, pero ya estando ubicadas en otro lugar. Nuestra disposición es diferente. Tenemos el valor de ver y asumir, qué es lo que ya está muerto en mis relaciones. Para empezar, en la relación conmigo misma. Desde el poder que voy recordando y recibiendo. ¿A qué digo no de abusos, de autoabusos, autoexigencias y autocastraciones? ¿Tengo la fuerza suficiente para soltar la fusta y dejar de agredirme? ¿Puedo ya mirar el dolor profundo, ese que valida tanto permiso para la agresión? Y también desde el poder que voy recordando y recibiendo, ¿puedo dar muerte a las relaciones que me atan a un falso y mendigante amor? ¿Establezco punto y final con esas herencias y fidelidades inconscientes que vampirizan mi energía vital? Y en cualquier caso, ¿me permito llevar mi poder personal hacia alianzas respetuosas y creativas? Libra y Escorpio parecen firmar en estos días un contrato que abre las prisiones de todo aquello que no podíamos reconocer ni expresar en las relaciones. Los tabús, secretos y pecados. Una posibilidad de verlo estancado como un valor fértil que rescatar, y digo esto muy vinculado a Escorpio, y así establecer el consenso, encontrar la ética de la estética y apreciar la afectividad como pureza suprema. Mucho esto en relación a Libra. Y bueno, fácil no es. Parte de lo que Escorpio tuvo que esconder en las mazmorras del inconsciente viene sin duda del estado en el que se sitúa Libra en cuanto a nuestros vínculos. Algo que además nos va a estar señalando Lilith en su tránsito por ahí. Es algo así como: me reprimo para agradarte. Acallo mi voz pues, para evitar el conflicto. Y te complazco porque así no me vas a rechazar. Pues parece que vendimos el amor que tanto representa Venus a sonrisas forzadas, palabras bonitas o adoraciones a falsas luces. Y nos olvidamos que su ciclo pasa por ir bien abajo a morir a todos esos perversos. A enraizar lo desterrado, a abrazar lo despreciado. Ese es el puente que necesitamos equilibrar, la luz y la oscuridad en interrelación. La integración de lo bello a través de admitir que lo podrido está dentro del trazo, dentro de la vida. Y es que ¿por qué querríamos dejar fuera partes de la vida? Con Venus hacemos apuesta de totalidad. Nos complementamos integrando, generando matrimonio sagrado con lo que está piel adentro, con las capas más profundas, con los espacios del inframundo, que dan el verdadero sustento. Venus, la reina del deseo íntegro, nos recuerda que la sabiduría del gran abajo, una vez interiorizada, va rompiendo las programaciones que nos desvincularon del amor y de todo su poder. una desvinculación que se estableció primero conmigo misma, pero también contigo, y con nuestro propósito del alma, y con el propio gozo de estar vivas. De ahí que quizás la mayor tarea que hemos desarrollado en la bajada haya sido soltar apegos a estas programaciones inconscientes, que aunque nos hacían mal, estaban tan intrincadas en nuestra psique que creíamos que eran parte de nosotras, de nuestra verdadera identidad. Sin embargo, esa identidad ha podido ser bien cuestionada en los meses anteriores y seguir estando cuestionada a día de hoy, sobre todo sabiendo que la regencia que tenemos en todo este ciclo es de Leo, el signo identitario por excelencia que se nutre de lo genuino y auténtico que somos. Sin embargo, mucha de esta genuinidad y autenticidad se vio pervertida desde nuestra más tierna infancia, pervertida y exiliada por amenazas de tipo: si eres así, no te voy a querer. Si muestras tu poder, muchas veces catalogado como maldad, te retiro mi amor. O cualquiera de los múltiples chantajes emocionales que vivimos y que fueron y son una castración a nuestra expresión verdadera. Por eso, desde la fuerza de una Venus vibrando en la energía de Escorpio, no está de más volver al núcleo de nuestra realeza real y cuestionarnos. ¿Quién soy yo? ¿Yo? ¿Quién soy? Mi yo soy, ¿qué traduce de pureza y autenticidad? Mi deseo de ascenso venusino. ¿De qué se viste al asumir ahora el fuego poderoso del plexo solar, a la par que se permite la receptividad con tanta agua que nos ampara? Deseo, como una de las fuerzas motoras de Escorpio, arquetipo regido por Marte, el que desea en personal y va por ello a la conquista. Así como Plutón, el que desea desde la verdad del alma y mueve hasta los mismos inframundos para lograrlo. Y también podemos incluir a Lilith como corregente de Escorpio. Lilith, que desde el poder del no desea la libertad, así como, en deseo escondido incluso para ella misma, desea volver a sentir el amor, volver a sentirse amada. Así pues, ese deseo que tuve en el descenso y lo que ahora deseo tras ser iniciada en el inframundo, nos cuestionamos en relación. ¿Algo ha transmutado o está transmutando en mi forma de desear, en aquello que es objetivo de mi deseo? Ahora, ¿cómo deseo? Que no hay que olvidar que nuestros deseos, nuestras formas de desear y en definitiva nosotras mismas, hemos hecho una gran profundización de esas que tanto tienen que ver con Escorpio. Y en ese viaje hemos podido ir más allá de la superficie deseante anterior e incluso más allá de las relaciones tenues, vidas tibias, proyectos flojos, para así ubicarnos y centrarnos en la visceralidad de nuestro ser. Sí, la visceralidad de nuestro ser, una seidad llena de ferocidad y poder que ahora quiere retomar fuerza en este centro energético y signo astrológico. Visceralidad que además, con la presencia tan fuerte de Lilith, quiere rugir y alzar el grito del basta. Basta. No quiero más así. No consiento de esta manera. Pero también un basta que recuerda: solo el amor me basta. Sí, basta como término y fin de algo. Y basta en la conciencia del abundar, de poseer en gran cantidad y en un sentido de suficiencia. Y si nos atrevemos a vincularnos con la mayor fuente de poder, algo en nuestra alma y encarnación lo puede reconocer. Solo el amor basta. Desde ahí lo que abunda, lo que alcanza, lo que cubre y quizá desborda. Pues ahora, solo el amor nos basta. Y en ello quizá nuestra memoria empiece a recordar. Esta es una experiencia de amor sentida, no contada, imaginada ni fantaseada, que algo nos es suficiente y pleno para quedar y permanecer en ello. Pero también para, por ejemplo, redefinir los límites, apostar por lo que queremos, soltar lo que no queremos, hacernos cargo de nuestra autonomía e independencia o generar una mayor energía de gozo. Elementos estos que además tienen mucho que ver con Marte, que es el corregente de Escorpio, como dijimos, así como de Aries. Y también Marte, que está en una alianza con Venus en este portal, desde el aspecto de trígono que ambos realizan. Entonces, solo el amor basta. O como decía una buena ariana, Santa Teresa de Jesús, solo Dios basta. En una de sus poesías más conocidas y que cuenta la leyenda, repetía a menudo, como ayuda en ciertos tiempos complejos, ella se decía a sí misma: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Solo Dios, solo el amor basta. Así tomamos el poder del basta que nos protege y del basta que nos colma y abraza. Y con esto concluimos esta entrega. Con esto y con ese mantra místico que te invito a ser compañía para este último portal inferior, el cual nos va a ir conectando con el portal de la compasión. Estemos presentes en este importante tránsito. Un gran abrazo y nos cuidamos.